Continuamos con más en PropósitoRadio.net en nuestro programa Adoradores con Propósito. Y para mí es un grato placer estar conversando con una persona que sé que va a marcar muchas vidas y que ha marcado muchas vidas, porque su historia me llegó mucho, porque es muy similar a la que he vivido yo y la que ha vivido mucha gente cercana a mí. Pero también porque sabemos que con ese cambio ha traído muchísima gente importante a que también siga los pasos de Cristo. Estoy conversando con nuestro querido amigo JC. Cuéntanos, JC.
Hola, hola. Gracias, de verdad. Muy contento de estar aquí, de haber recibido tu invitación. Una bendición, de verdad, todo lo que está pasando en mi ministerio y con todo lo que estoy viviendo dentro del camino del Señor.
Todos te conocemos como JC Campos, pero el nombre completo de JC Campos, ¿cómo es? Porque sabes que ahora tenemos muchos nombres artísticos.
Bueno, mi nombre es Juan Carlos Campos, pero desde que comencé a hacer música secular, cuando estábamos en el estudio, siempre como que la gente siempre buscaba un apodo rápido y me decían Jay, JC, Juanca. Entonces llegó un momento en que JC o JC se me quedó y pues me quedé con él. Ya mucha gente me conoce así.
Eso es lo importante, claro que sí. Cuéntanos, JC, sobre tu vida secular. Tengo entendido de que estuviste con el grupo Ilegales, también con Johnny Fernández. Cuéntanos un poquito de tu historia, cómo comenzaste la música.
Bueno, sí, yo inicié en la música pues desde el colegio. Desde el colegio estaba en el coro. Yo estudié en un colegio de monjas en la primaria y allí pertenecía al coro junto a mi hermana también, que canta bastante bien. De ellos, mi hermana era la vocalista principal del coro. Entonces, ya desde pequeñitos en mi familia siempre ha habido músicos, ha habido cantantes, gente que toca guitarra. Cada vez que nos reuníamos la familia siempre era un compartir así de bohemio, como le decía, con la guitarra, con un trago, y comenzábamos, ya tú sabes. Entonces, ya cuando salgo del colegio, entro a la universidad, la música como que queda a un lado, pero luego me invitan a un casting. Y yo fui por curiosidad a ese casting y era con la orquesta del maestro Johnny Fernández. Y al maestro le gustó mi voz, le gustó mis inquietudes, yo era bien atrevido, bien fresquito, como dice. Y crecí a su proyecto del equipo de Johnny Fernández, estuve como un año con él. Al año, entonces ya entendí que no estaba pasando lo que yo quería, porque yo había pausado la universidad un poco para poder dedicarle más tiempo a la música y a las presentaciones, que había mucha televisión, mucha promoción en los medios, y me quitaba mucho tiempo de la universidad. Entonces, al año y pico más o menos, decido renunciar al proyecto de Dionis, y como a los 3 meses me llamaron para que quería pasar al casting de Ilegales, que estaba en ese momento, que había sufrido la lamentable pérdida de Jason.
Sí,
que había muerto en un accidente automovilístico, pero allá por el 98, a principios del 98 murió lamentablemente. Y entonces a mediados del 98 más o menos hacen un casting y ahí es que yo participo, también sin muchas expectativas, para ser honesto, pero el Señor me tenía eso guardado ahí y me escogieron después de varios procesos, y inmediatamente entonces me trancan aquí en la capital. Yo viví en Jaina cuando eso, yo soy oriundo de Jaina, y me traen para acá, para Santo Domingo, me encierran en un apartamento, ahí comienzan a darme clases de coreografía, clases de baile, relajamiento, gimnasio, o sea, todo un proceso que yo, para mí fue increíble. Es un cambio muy drástico
muy a lo
que
drástico.
Había vivido, porque, por ejemplo, con el maestro Dionis era muy simple, o sea, las coreografías no eran complejas, eran pasitos esos sencillos, pero ya el proyecto Ilegal era unas coreografías muy complejas, porque era todo un show que se hacía.
Sí.
De hecho, no era un baile común como los merengueros, que hacen varios sets. Ilegales, desde que yo entré, desde que salió, era prácticamente un concepto de show. El show duraba 1 hora y media, de principio a fin, y todo el tiempo era bailando, saltando.
Y es mucho más trabajo tener que cantar y bailar al mismo tiempo, y tan fuerte.
Sí, bastante. Yo al principio de verdad no pensé que no iba a dar la talla. Creo que ellos también lo pensaron. Porque de los cuatro yo era el más flojo, honestamente. Y con el tiempo, pues gracias al Señor, obtuve el reconocimiento con ellos y fui el que más tiempo estuvo con el grupo. Casi 10 años duré.
Sí, wow, increíble. Y cuéntanos, ¿cómo se da ese cambio tuyo de la música secular ya a la música de adoración cristiana?
Pues mira, cuando pasados casi 10 años en el grupo Ilegales, el Señor permitió que yo tuviera una diferencia muy fuerte con Vladi. Tuvimos una discusión verbal, no, nada físico. Pero nos dijimos palabras feas por una situación que ahora mismo no viene al caso. Y yo me enojé muchísimo. Íbamos camino al aeropuerto, íbamos a un festival en Houston. Recuerdo que todo íbamos a estar todo el fin de semana fuera y de verdad mi molestia y mi enojo era tan grande que tomé la decisión de renunciar, pero debía cumplir con ese compromiso. Llamé a mi esposa en ese momento desde allá, desde Houston, y le dije: mi amor, pasó esto y esto y esto, me siento súper mal, siento que no me merezco esto y he tomado la decisión de que voy a renunciar y voy a dejar esto. Ella me dijo: mira, mi amor, lo que tú hagas, lo que tú decidas, yo te voy a apoyar. Y ese era el apoyo que yo necesitaba. Y ella me dijo eso. Y tan pronto llegamos a Santo Domingo, redacté mi carta de renuncia y se la llevé en ese momento a Doña Rosario, que era la mamá de Vladi. En paz descanse, ya no está con nosotros. Que era prácticamente una segunda madre para todos los que estábamos en el proyecto. Una mujer muy dedicada, muy esforzada, dada a eso mismo, a velar por el interés y el bienestar de los miembros del grupo y de todo el grupo en sí. Entonces, al principio fue difícil, fue chocante, pero ya yo tenía planes, digo, voy a comenzar a hacer demos, voy a trabajar para mí, voy a hacer mi música como solista, voy a comenzar a tocar puertas a la disquera donde ya yo había conocido a algunas personas, había hecho relaciones mientras estuve en el grupo. Nunca con el objetivo de hacerlo así, pero en ese momento ese era el plan que tenía, porque todo fue muy rápido y todo fue así como desprevenido. Preparé unos cuantos demos. Recuerdo que conseguí una cita con Sony Puerto Rico para presentarle mis demos con un amigo que vivía en Puerto Rico y que estaba trabajando en Sony. Y en ese proceso, yo había pasado por la pérdida de mi padre. Y fue un golpe muy fuerte para mí, aparte del proceso también con el grupo, que ya venía con algunas diferencias así, que no me sentía muy cómodo y eso fue lo que provocó la discusión final. Y me había tornado ya en una persona que no podía estar tranquilo, tenía que estar en algo, porque nada podía llenar ese vacío y después de ese duro golpe de la pérdida de mi papá. Yo vivía en la calle, yo vivía bebiendo, yo andaba en el carro con una botella de whisky debajo del asiento porque todo el tiempo tenía que tener alcohol en la sangre para sentirme bien y porque en el momento que me sentía sobrio, inmediatamente venían los recuerdos, los
Y las
pensamientos,
tristezas,
la
sí.
soledad. Es terrible. Y
Y ahí es que
recuerdo
el
que
enemigo se aprovecha. Ahí
sí.
es que el enemigo se aprovecha, entonces.
Así mismo es. Pero recuerdo que en ese entonces comencé a sentir, en medio de todo ese vacío y todo ese dolor, prácticamente tocando fondo, porque como estaba tan callejero, estuve a punto de perder mi matrimonio. Yo me iba para la discoteca y los cafés entonces, y llegaba al otro día a mi casa. Y mi esposa, me acuerdo que trabajaba y tenía que salir temprano para su trabajo. Y yo a veces prefería esperar que ella se fuera para no toparme con ella cuando yo iba llegando, para que no me peleara, porque yo no quería que nadie me molestara. O sea, era un momento de mi vida muy, muy feo. Y te digo, no perdí la vida manejando ebrio, ni gracias a Dios no le quité la vida a nadie más, porque la gracia del Señor me guardó, porque realmente estaba viviendo unos momentos muy, muy tristes, ahora diciéndolo de alguna manera. Y sentí la necesidad terrible de buscar de Dios. Era como que algo me decía, tienes que buscar de Dios, pero no con una voz audible, sino yo lo sentía en mi corazón. Entonces ahí contacté a un amigo que me había ministrado con su con su testimonio y su forma de ser, aún trabajando música secular, siempre se manejó correctamente, siempre fue muy cristiano dentro del ambiente nuestro, que era la música secular es muy corrupta.
Sí.
Muy corrupta en todos los sentidos. Nosotros, gracias a Dios, nunca incurrimos en el uso de drogas ni nada de eso, pero sí bebíamos, y al final y al cabo bebíamos tanto que era prácticamente como darse un pase de droga, lo que sea.
Claro.
Principalmente yo, hablo por mí, no quiero incluir a nadie más, pero sí sé que en lo que yo tuve en el grupo, puedo darte fe y testimonio de que nunca se incurrió en el uso de droga, gracias a Dios. Pero sí éramos, estábamos muy mujeriegos, éramos callejeros, éramos, tú sabes, todo lo que el mundo te permite. Y prácticamente aquí en una isla tan machista como Santo Domingo, pues te lo aplaudían.
Claro.
Ya, tú eras un ídolo para muchos de los amigos que no podían llegar a esos niveles porque la fama, no se entiende, la fama te lo permite a ti cuando estás en ese momento que tienes fama, tienes dos pesos, la gente quiere estar contigo, la gente te invita, la gente, entonces, es como te digo, nuestra sociedad eso lo aplaude.
Pero, cuéntame, o sea, sí, disculpa te interrumpa, el llamado, cuéntame del llamado, ¿cuándo fue el llamado? ¿Cuándo fue ese momento donde Dios te dijo ya, hasta aquí? Juan Carlos. Pues
precisamente cuando contacto a ese amigo que te había dicho que me había ministrado con su forma de ser y su por haber caminado recto ante nuestros ojos, le digo, mira, yo recuerdo que tú eres cristiano. Me dice, sí, mi hermano, claro que sí. ¿Y tú en qué iglesia tú te congregas? Ah, yo me congrego en tal iglesia. Me gustaría visitarla. ¿Tú me puedes? Claro, vamos para allá. Entonces ahí luego de varios domingos que pasaron algunas situaciones, pues logré ir con él a visitar la iglesia y me encantó lo que allí vi. De verdad, no era el evangelio que yo había visto muchos años atrás. Era la palabra de Cristo, era el Espíritu Santo en medio de todos nosotros, pero no había tantas dogmas, no había tanta doctrina de hombre.
Tanto legalismo
como había visto 10 o 15 años atrás en las iglesias, en los barrios, en los pueblos. Todavía se ve mucho eso.
Sí, que te pintan a Dios como un Dios castigador. Que si tú esto, Dios te castiga. Que si esto, esto es la muerte. Que lo otro, te ponen que tú dices, no, hay que caminar así sin mirar hacia los lados.
Bueno, ellos tendrán su criterio y uno lo respeta, tú sabes. Pero al final y al cabo, eso a mí me alejó un poco. Y cuando yo visité esta iglesia pensando que iba a ser algo así, pero por la necesidad que tenía, no me importaba. Quería ir, quería escuchar palabra de Dios.
Gloria.
Eso era lo que mi corazón estaba sintiendo. Y realmente allí encontré una iglesia llena de gente amorosa, de mucho cariño. Un pastor que desde que me lo presentaron, lo primero que me dio fue un abrazo. Y en ese abrazo yo sentí que me transfirió todo su amor y un espíritu tan agradable. Y dije, wow, qué bonito está esto. Vale la pena seguir experimentando. Y decidí comenzar a ir todos los domingos visitando. Recuerdo que cada vez que hacían el llamado, nunca me sentía digno, porque el enemigo te engaña por ahí y te hace sentir, no, tú estás muy sucio, tú, ¿cómo tú vas a venir y que a la iglesia aceptar al Señor si tú eres un pecador?
¿Qué va a decir la gente?
Exacto, y que todavía había muchas luchas internas, tú sabes, claro. Ese asunto de el que es mujeriego, esos son espíritus, mi hermano, y esos espíritus estaban ahí muy fuertes.
No, y cuando tú intentas entrar al mundo de Cristo, eso se empeora. Ahí el enemigo las manda peores para que te crucen más cerca por el frente, a ver si tú caes.
A veces dentro de la misma iglesia, mi hermano. A veces iba yo tranquilito, muy concentrado, y se me sentaba alguien adelante, ya tú te imaginas. Y tú, pero Dios mío, yo estoy luchando contra esto, yo vengo a buscar de ti.
Yo vengo a buscar de ti, pero ayúdame.
Y se me sentaba una hermana, o no sé si era una invitada, con unos pantalones y una cosa, y yo, señor, así no.
Así no.
De verdad, era al principio muy difícil. Y recuerdo que como 3 meses después de estar visitando cada domingo, había conocido a Willy, a Redimido, en esos entonces. Y Willy me había invitado a un concierto que tenía aquí en Santo Domingo, en el Velódromo, creo que se llamaba. Ahí cerca, por el área del Estadio Olímpico. Yo fui por primera vez a ese concierto, yo nunca había ido a ese lugar. Y allí me sentí también, viendo tanta juventud, disfrutando de la música sanamente, sin alcohol, sin drogas, sin bailes vulgares, tú sabes, con vestimentas decentes, pero la juventud gozándose, la música urbana, la palabra de Willy, de verdad, mucha gente no sabe, pero Willy es más evangelista y predicador que rapero, y mira qué tremendo rapero. Ya lo sabe.
Sí.
Pero tiene una palabra, una gracia de Dios. Y cuando en medio de su concierto deciden hacer el llamado, yo en ese momento no sentí pena ni temor ni nada. Yo cerré mis ojos, alcé mis manos y hice la oración de fe.
Eso era lo que faltaba.
Eso era sábado, recuerdo. Y me sentí tan bien habiendo hecho eso, como fue tan liberador. Y pensé, mañana domingo, cuando hagan el llamado en mi iglesia, yo tengo que pasar al frente. Porque ahí es que yo visito, ahí es que yo me congrego, ese es mi pastor y yo tengo que dar ese paso allá adelante.
Gloria a Dios.
Recuerdo que me invitaron, cuando fui, que hicieron el llamado, recuerdo que yo estaba emocionado, yo quería que se acabara la prédica, porque ya yo quería aceptar a Cristo y pasar.
Quisieran el llamado rápido.
Sí, yo estaba decidido y feliz, así ansioso, pero una ansiedad buena. Y esto siempre lo digo porque es que no, de verdad no hay palabras para describirlo. Yo empecé a caminar en todo el pasillo hacia el altar y yo iba feliz. Y cuando me vine a dar cuenta, llegué, estaba al frente de rodillas, dando gritos, y grito, wow. y llora, y yo, ¿y por qué yo estoy llorando si yo estoy tan feliz? Pero era la presencia, era el Espíritu Santo, la reconciliación entre el Espíritu Santo y yo.
Y eso es lo más bonito, y te está haciendo que tú utilices el don que Dios te ha dado para traer a otros, para que otros también puedan vivir esa salvación que tú estás viviendo, que puedas vivir esa alegría en Cristo que tú también estás viviendo, y es lo más importante. Cuéntanos, JC, sobre esta nueva producción discográfica. Veo que tiene una producción, veo que tiene varios temas ya.
De hecho, el álbum está listo hace 6 años.
Wow.
Pero es parte de todo el proceso que he estado viviendo, porque cuando vine a los pies de Cristo, renuncié a todo lo que era la música secular, todos esos proyectos que te había mencionado, de esos demos que había hecho como solista, la reunión con Sony la cancelé, me deshice de los demos, y algo me... Dios trató conmigo, me dijo, no, ya, se acabó la música secular. Entonces, no solo la música secular, yo tenía que renunciar a todo lo que yo había aprendido del mundo, todo lo que a mí me llamaba la atención, de la farándula, del escenario, de ese momento de gloria y de fama, yo tenía que renunciar a eso, yo tenía que renunciar a Egipto, tenía que dejar Egipto atrás,
claro,
y caminar hacia mi tierra prometida desde cero. Entonces, al principio, claro, mucha gente me conocía y decía, hey, pero tú tienes talento, tú cantas muy bonito, ¿cuándo tú vas a hacer tu disco para el Señor? Y yo, pues, no me hablen de eso por ahora. Yo sí comenzaba a servir en la iglesia, en todo lo que me ponían, y cuando llegó la oportunidad, pues me metieron al ministerio de alabanza, y yo comencé haciendo coros, haciendo voces, yo recogía cables, yo cargaba bocinas, yo hacía todo lo que yo pudiera. Si había una necesidad en ese momento y yo estaba ahí, yo quería cubrirla, sea cual sea. Si estaba a mi alcance, yo la hacía.
Qué bien.
Y no fue... Yo comencé a escribir canciones, pero para mí, o sea, de mi consumo, la compartí a veces con hermanos de la iglesia y después comencé a cantarlas en la iglesia, pero no había decidido grabarlas porque todavía estaba renuente a eso. No quería tarima, no quería escenario, no quería nada de eso. No me llamaba la atención porque sé lo que eso puede generar en el ser humano.
Claro, aún en el mundo cristiano. El mundo cristiano puede crear cierto ego, puede crear ciertas cosas.
Así es.
Porque aunque no se ande buscando la fama de los hombres, al final llega como quiera.
Así es. Y te voy a decir algo, el aplauso es muy adictivo.
Claro.
El aplauso es muy adictivo y confunde. Llega un momento en que tú comienzas a pensar que es por ti. Entonces ahí que está el problema. Y cuando tú no tienes bien claro los pies sobre la tierra y tu mirada puesta en el maestro, es fácil desenfocarse. Yo quería estar bien claro. Y te digo, ya tengo casi 11 años que vine a los pies de Cristo y ahora es que estoy sacando, porque comencé a trabajar hace como 6 años. Tuve muy buenos amigos que conocí, músicos que me pusieron su talento a mi disposición, gracias a Dios. Gente muy talentosa como el hermano Adiel Santana, que produjo varios de los temas del álbum, que es un fenómeno como productor, pianista excelente, y me ayudó muchísimo en la producción de estas canciones. Por ejemplo, esta que estamos sacando, que se llama Mi Padre Amado, la produjo Adiel y hizo los arreglos geniales, de verdad que sí.
Sí, la canción está preciosa. Ya está sonando en la emisora, ayer creo que la escuché.
Ay, que sí, 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 gracias sí, al Señor.
Está muy, 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 muy bonita la canción. Veo que tienes otros temas también. De esta canción de Padre Amado, ¿tienes planeado hacer algún videoclip? ¿Tienes planeado algo? Cuéntanos. Pues
como te mencionaba, yo he estado muy renuente dentro de mí a lo que es lanzarme como otra vez a la calle con lo de la promoción y otra vez bregar con disco, bregar con radio y todo. Es complicado. Ya yo había sacado eso como de mi vida y estoy como empezando desde cero. Y realmente, si yo te cuento, es un testimonio muy, muy bonito. Yo tenía esas canciones ahí por casi 6 años. Uh-huh. Y Dios hizo que yo sacara esas canciones porque yo no estaba en eso. Pero si te cuento que se cansó de mandarme profeta, decirme que ya era el tiempo, y ya era el tiempo, y yo pensaba que era gente que me quería mucho y que me decía esto simplemente para congraciar conmigo. Y yo como, ay, amén, sí, sí, vamos a ponernos para eso, pronto, pronto. Y los años pasando.
No, esa gente te la mandaba a Dios. Él te hizo mucho llamado, pero yo creo que este era el momento.
Amén, amén, definitivamente. Mira, para resumirte un poco el cuento, tanta gente que vino y decía, mira que es el momento y Dios te dice, y gente que me oraba, y gente que hasta me ungieron en varias ocasiones, que era el momento, pero había algo en mí que me detenía. Y de repente yo decir, bueno, alguien viene para mi estudio a grabar unas voces. Ah, bueno, eso es el lunes, ok, pero no sabía quién era. Y de repente la persona me llama el día antes o el mismo día, mira, te voy a pasar el número de la persona que va para que tú le des el location y así pueda llegar más fácil. Y resulta que la persona que venía era Josie Esteban.
¡Wow!
Fue toda una sorpresa para mí recibir a este fenómeno de la música, ¿verdad? De tantos años, tan popular. Y para mí, bueno, no era una sorpresa, fue parte de mi sorpresa. Como, mira, yo nunca mandé mi canción a la emisora. Y el Señor me mandó a Josie Esteban, el dueño de la emisora, para que venga a mi estudio. Y yo, Dios mío, pero Josie Esteban tiene la capacidad de ir al estudio que le dé su gana. Es un hombre que gracias a Dios le ha ido bien en la vida y pudiera estar grabando. Pero algo, el Señor permitió que él cayera en mi estudio, que es un estudio pequeño, un home studio, que yo lo que trabajo aquí más que nada son voces, mezclas y mastering. Y ese día fue para mí como, wow, don Josie estuvo aquí. Y al final de su trabajo, hablamos muchísimo, me ministró muchísimo su testimonio y hablándome. Y me dice, ¿y tú, Juan? Dime, ¿tú no tienes nada? ¿Tú no vas a sacar algo? Y yo, pues mire, si usted supiera que yo tengo un álbum ahí hace varios años. Y me dijo, pero muéstrame algo de eso y mándamelo para la emisora, muchacho. ¿Y qué es lo que tú haces con eso ahí? Y así, más o menos, para resumirte. Don Josie fue el mismo Don Josie me pidió, pero mándame eso, muchacho, toma el correo, mándame eso.
Es que los planes de Dios son así.
Así mismo
es. Así es, mira, veo que tiene, que esta producción discográfica tiene el tema titulado Yo te voy a amar, ha llegado la hora, mi padre amado, de la que estamos hablando. Uh-huh. Levántate, sé que estás ahí, me rindo ante ti, Señor de los cielos. ¿Y cómo? Soy libre y te equivocas. ¿Alguno de esos títulos tiene alguna vivencia sobre ti? ¿Algo que tenga que ver con lo que has vivido? ¿Alguno de esos títulos de esas canciones?
Todos.
Todos son vivencias propias.
Todos son parte de mi testimonio y parte de lo que he vivido y de lo que he aprendido.
Aquí hay unos títulos de libro buenísimos que me gustaron. Esa canción, Sí, esa canción.
Bueno, el álbum se llama, para que, no sé si lo leíste, el álbum se llama Lo Mejor Que Me Ha Pasado.
Sí.
O sea, venir a Cristo ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, dejando atrás, como decía Pablo, todo, dándolo por basura, o sea, los premios, los reconocimientos, la fama, nominaciones al Grammy, nominaciones a Lo Nuestro, premios Lo Nuestro, premios Cassandra, premios, todo quedó atrás. Y lo mejor que me ha pasado en mi vida se llama Jesucristo.
Y cuando logras desprenderte de todo eso y reconocer que lo mejor, que eso no fue lo mejor en tu vida, es lo más importante. Y eso es lo que nos pesa y nos duele a muchos de nosotros, tener que reconocerlo. Eso es lo más importante, de verdad que sí. Cuéntanos sobre tu familia. ¿Qué, tu familia siempre fue cristiana? ¿Fue fácil para ellos el cambio? Porque siempre veo que muchos matrimonios muchas veces tienen diferencias. Cuando uno de los dos quiere seguir a Cristo, siempre hay uno que no. Y ahí el enemigo se aprovecha para hacer que el otro o te saque o quiera separarse para no estar siguiendo los pasos de Jesús. ¿Tuviste algún problema cuando comenzaste con
eso? No, problema no, pero sí incredulidad de parte de mi esposa, porque había visto el Juan Carlos que estaba con ella ya por 10 años, siendo el mismo, siempre metiendo la pata, siempre con cuentos, tú sabes, todo lo que había que inventar para vivir esa doble vida. En la casa, el esposo, y en la calle, todo un tigre. imagínate, eso conllevaba muchos pleitos, muchos procesos. Y ya, como te decía, en esa última etapa de mi vida, antes de venir a Cristo, era terrible. Y ella ya había tomado la decisión de que me iba a dejar, de que conmigo, a mi lado, no tenía ningún futuro ni nada bueno. Y cuando yo vengo entonces a los pies de Cristo, que comienzo a visitar primero, yo la invito a la iglesia. Pero al principio a ella se le hacía muy incómodo porque había que levantarse temprano los domingos. Y ella trabajaba, ella trabajaba en la administración, en las oficinas administrativas en la zona franca de Haina. Entonces ella salía muy temprano de aquí de Santo Domingo, que ya estábamos viviendo acá, para ir para Haina. Y el único día que podía dormir tranquila era el domingo. Entonces yo al principio la dejaba en la casa, no teníamos hijos cuando eso, y comenzaba a venir a mi iglesia. Y ella comenzó a ver en mí este cambio, pero pensaba que era pasajero. Ella pensaba que era algo del momento y que se me iba a pasar y que yo iba a volver a lo mismo. Y cuando ella comenzó a ver que definitivamente yo había dejado todo, yo había dejado la calle, me había apartado de amigos que, aunque amaba con mi corazón, sabía que era mala influencia para mí quizás en ese momento. Gente que no que eran malos, sino que eran parte de mi coro en ese momento. Y si yo quería un cambio en mi vida, realmente tenía que apartarme. No claro. De ellos, sino de el ambiente donde era que nosotros compartíamos. Y cuando ella comenzó a ver ese cambio, dijo, ok, pues entonces déjame yo hacer esfuerzo, yo voy a acompañarlo. Y ella comenzó entonces a acompañarme a la iglesia, también le gustó el ambiente, y más tarde, después de mí, entonces ella también dio el paso, y luego el Señor nos bendijo con dos hermosos niños.
Para la gloria de Dios. Claro, y llegaron en el mejor momento, porque no era lo mismo que esos niños llegaran en el momento donde quizás tenías actuaciones diferentes, donde quizás no le ibas a poder dar el calor a esos niños que ellos necesitaban. Así o sea que, es. Oye, el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cuándo prepara todo y cuándo te tiene todo. Amén. Eso es lo más importante. Cuéntanos sobre algún nuevo proyecto que tengas. ¿Qué estás preparando ya para finalizar?
Pues trabajando paso a paso, sin desesperarme, sin ansias de ver los frutos al día siguiente con este álbum. Apenas saco el segundo sencillo. Bien, tú mencionabas que tengo 10 canciones en el álbum. Y de hecho, hace poco el Señor me regaló otra composición que es muy probable que también la incluya. No sé si haga una edición o si deje 11. Porque realmente la canción que me regaló ahora, 6 años después de que termine el álbum, se llama igual que el álbum. El coro dice exactamente igual que lo mejor que me ha pasado.
Ah, no, esa es la canción.
Parece que todo el Señor lo tenía preparado y hasta que esta canción no llegara.
No podía salir las anteriores.
Pero estoy en eso, estoy hablando con algunos amigos porque yo no sé cómo se maneja realmente la música, los medios cristianos hoy en día, pero como me aparté tanto y por tantos años sin querer saber de nada de eso, ahora estoy prácticamente como un niño aprendiendo a caminar. Estoy pidiendo, mira, dame el contacto de tal emisora, dame el contacto de aquí, de allí, a ver si le mando la canción, a ver qué tengo que hacer para que programe la canción, si tengo que ir, que me digan para saber, porque realmente soy un novato ahora mismo.
Sí, pero Dios sigue obrando en todas y cada uno de los pasos que vayas a dar con eso. Y sabes que puede contar con nosotros como medio, como la revista, como emisora. Gracias. Y todas las redes que tenemos para que puedas también difundir esa música, tanto para la gloria de Dios como también para el crecimiento de tu ministerio ya musical. Porque yo soy de los que pienso que cuando eres artista, eso es un ministerio. porque a través del canto puedes hacer tantas cosas, puedes predicar, puedes alabar, puedes influenciar en la gente para que pueda cambiar. Así y es. Puedes tocar vidas. O sea que si tú puedes hacer esas cuatro cosas, tú estás ministrando con una canción y es lo más importante. De verdad, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos que hayas puesto la confianza en nosotros, que sea de nuestros primeros invitados. Yo también soy nuevo en esto. Yo fui farandulero secular mucho tiempo. Yo también hablé mucho de los ilegales en esos tiempos, para bien, porque siempre hacían cosas muy buenas. Yeah. Y sí, fueron de los artistas, que de los pocos artistas que no cayeron en vicios fuertes, que fue un grupo que siempre, a pesar, siempre se mantuvo unido en ese lado. Y eso lo ha destacado y todavía siguen igual. Así es. Y eso es lo más importante, porque pasó gente como tú por ahí también, y eso es lo más importante, de verdad que sí. ¿Algo más que tú quieras agregarle a todo tu público?
Bueno, eso que mencionabas, mira, yo realmente todos estos años que llevo sirviéndole al Señor, exponiéndome a su palabra, escudriñando su palabra, me han permitido depurar a la hora de escribir, y trato siempre de que mis letras se apeguen a la palabra de Dios. Ese es mi filtro. Si la idea que me llega a la cabeza a la hora de componer no pasa por el filtro de la palabra, pues simplemente no la hago. Porque sé que hoy en día hay mucha música que suena bonito y que entretiene, claro, pero no toda edifica, no toda lleva un mensaje. Y realmente todas mis canciones son cristocéntricas. Yo trato siempre de hacer alabanzas. Todas mis canciones exaltan a Cristo, exaltan alguna cualidad del Señor, o exaltan o hablan de algún testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida, transformándome para bien, para que el que lo escuche también diga, wow, mira, si lo hizo con Él, que era terrible, porque te cuento que de la mayoría de mis amigos, yo era el peor. O sea, yo era el que llegaba, el que me quedaba más tarde en la fiesta. Yo era el que, si tú te bebías una botella, yo me bebía dos. Yo era, créeme, yo era la ovejita negra. Pero en el buen sentido, porque yo no era problemático, yo simplemente hacía lo que la sociedad me permitía, ¿entiendes? Y, ¿qué te digo? Ahora estamos en el camino correcto, y le exhorto a la gente que busque mis canciones, que las escuche, que verá que va a tener alabanzas, que podrá cantar, que podrá ministrar, que podrá utilizar algunas de ellas, de hecho, para ponerlas ahí, comenzar a orar y a buscar de Dios, porque ese es el propósito.
Así es. Entonces, a los amigos que busquen a Jay-Z en las redes sociales, para que puedan, ahí va a estar en pantalla, Jay-Z Campos. Así mismo tienes el canal de YouTube, ¿verdad?
Sí, sí. Perfecto. En Instagram estoy como @JC_CamposR.
Perfecto. Esas direcciones van a estar también en pantalla para que todos los amigos puedan entrar y que puedan escuchar la música maravillosa de Jay-Z Campos y puedan alabar al Señor. Y que llegó esa música en el momento que Dios quiso, que es lo más importante. De verdad que sí.
Amén.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la confianza en nosotros, por querer tomar este medio también para que podamos difundir tu música. Y sabes que puedes contar con la emisora para los otros temas. Solo tenemos un tema puesto, pero yo espero que los otros nos lleguen para también pautarlos ahí en la emisora, y que la gente, el público, pueda gloriarse, alabar al Señor y disfrutar de esas interpretaciones que nos van a llevar mucho más cerca de la gracia de Dios. Muchísimas gracias, entonces.
Gracias a ti. Y
bendiciones gracias para todos. Ustedes, amigos, continúen con más de su programa Adoradores con Propósito por PropósitoRadio.net, y no olviden que pueden descargar la aplicación para Android, y ya en unas semanas estamos también con la aplicación para iPhone para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y continuamos con más.
Ellos son tus artistas. Ellos cantan, inspiran, danzan, alaban, bendicen, conquistan almas, aman, crean, transforman, creen. Ellos son Adoradores, entretenimiento con propósito. Muy pronto, sábados y domingos, 10 de la mañana por